이나
One, two, three, four.
12 minutos ya de las 11 de la mañana, se nos va el programa, se nos va la semana, se nos va el día. Menos mal que hay otra cultureta a 1:30 de la madrugada, o sea que si usted se queda con ganas podrá escuchar ya en profundidad estos y otros asuntos en el programa que conduce Amón, Rubén. Bueno, buenos días de nuevo, Rubén Amón.
¿Qué tal, Alsina, Carlos?
Llevo toda la mañana promocionando tu programa, no sé si te has dado cuenta.
Créeme que
estoy encantado de saludar a Rosa Belmonte. Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, pues me alegro, ¿eh? Me alegro muchísimo. Sergio del Molino, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Bien, yo también estoy encantado de saludarte, aunque veo que el cariño no es correspondido.
¿Por qué?
Como con Rosa, que a Rosa sí que le prodigas, pero bueno, entusiasmos y afectos.
Qué celos.
No se puede ser así.
Pero da igual, yo te quiero igual, Carlos. De verdad. Vale,
muchísimas gracias.
No te lo tengo en cuenta.
Escríbele otra columna.
Hace tiempo que no le haces una.
Hace tiempo, ¿eh?
Hace tiempo ya.
Tres semanas.
Es verdad.
Sí.
Sin hacerle la pelota. Olvidada.
Y no será que no he dado yo, por ejemplo, motivos para columnas elogiosas.
Editoriales, entrevistas.
Pues cada día tres o cuatro, sin duda. Sí,
bueno, pues tres o cuatro. No, no te digo que escribas tres o cuatro columnas porque solo tienes una en el periódico de vez en cuando, pero... Pero no estaría de más.
Eso tendría que hacerlo yo.
Pues ahora que lo dices...
¿Verdad?
En esta nueva etapa que habéis iniciado en el periódico, podrías... Guillermo Altares, buenos días.
Hola, buenos días. Qué celos son, se pone aquí Sergio, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Estoy sentimental, es que llueve aquí, ¿eh?
Yo os quiero igual a todos. Aquí diluvia. Bueno, ahora mismo no, pero anoche cayeron chuzos de punta.
Nacho Vigalondo, buenos días.
Yo soy Centella.
¿Qué tal? Buenos días.
Bien, ¿y tú cómo estás?
En Madrid.
Bueno, pero lo dices así con un tono de resignación, de... Es así de desolación.
Bueno, desolación. Aquí podéis imaginarme junto a una torre de latas de alubias y una escopeta apoyada contra la pared. Ya. Estoy preparado para
la
todo.
O sea.
Y papel del váter, mucho papel del váter.
Mucho papel de váter. No, ya lo estoy reciclando.
Oye, ahora os contaré una cosa, porque yo les he dicho Edu Madina y Borja Semper tienen una tendencia natural a hablar de vuestros temas, y entonces hay que frenarles, porque ellos se dan cuenta de que van, digamos, generando en vosotros un cierto recelo. Entonces, ellos se han comprometido a intentar no invadir vuestros temas, hasta tal punto que hoy les he prohibido hablar, y eso que les he planteado yo el tema, les he prohibido hablar de lo de Aramburu en El País, explicando cómo construyó el relato de Patria para salir al paso de estas insinuaciones o imputaciones de presunto plagio. Y les he dicho a ellos, no podéis hablar vosotros de este tema porque luego se lo voy a plantear a los culturetas. Bueno, me ha dicho Sergio del Molino, ni se te ocurra, porque este tema quiero abordarlo yo solo la semana que viene en mi sección, el próximo lunes.
Enfadado estoy con Aramburu, que podía haber escrito el artículo dentro de unos días.
Sí.
Lo tenía que escribir justo hoy.
Entonces, la verdad es que no sé qué hacer, porque no quiero quedar mal con Sergio, y si él quiere hablar de este asunto el próximo lunes, pues lo dejamos para el lunes. Si a los demás no os parece mal,
no, no es noticia del día, ¿no?
A mí me parece bien.
Noticia del día.
A mí me parece mal no poder hablar de Patria ahora.
Esto de esperar al lunes una noticia de hoy no es periodismo, ¿eh?
Ya.
Me dan ganas de hacerlo apoyando a la mano derecha sobre la mesa. No es periodismo.
Quieres decir que llegas la mayor, ¿no? Llegas la mayor, ¿no, Rubén?
Sí. Bueno, voy a hecho lo cual.
Más periodismo.
A mí me parece que no tiene que haber ni debate. Claro que Patria es una novela extraordinaria y extraordinariamente bien documentada. Y claro que se parece a la realidad. Por eso es tan buena. Como dice Aramburu al final de ese artículo.
A mí me han parecido unas explicaciones tan obvias y tan absurdas para una página entera.
Claro, que no me acusen, para no acusarme de copiar, tengo que poner a mis etarras a tirar el arco en Finlandia. Es que no tiene sentido.
Sentido vergüenza.
Un burro se ha documentado de todo de eso.
A ver, Sergio, voy a ir ordenando un poco el tráfico. Venga, Sergio.
Sí. Sí, no, he sentido vergüenza ajena, pero desde que salió el artículo en el diario.es, que Aramburu se sienta la obligación o sienta el pundonor de salir a hacer un curso de literatura elemental, como la primera sesión de un taller de escritura para gente que no ha escrito nunca nada. Quiero decir, no era, es explicar los rudimentos de la ficción, explicar lo que todo el mundo debe saber. Yo siento un poco de vergüenza ajena por todo este asunto, ¿no? Me parece que es bastante pueril y bueno, yo entiendo también la necesidad que pueda sentir Fernando de salir al paso, ¿no? Y decir, bueno, pues ahora marco yo un poco de toda esta bola que se está montando, pero igual hubiera sido casi más elegante o creo que sus lectores y sus admiradores casi lo hubiéramos agradecido que no hubiera dicho nada y que hubiera ignorado, porque es que creo que solo merece ser ignorado toda esta polémica absolutamente ridícula.
La aclaración concede credibilidad a la acusación. En este caso.
Es como una respuesta en Twitter. O sea, no hay que responder en Twitter. Y esto es como una respuesta en Twitter sobre lo que se hace en el país.
Podría haber troleado incluso.
La acusación alude a temas, alude a circunstancias narradas. En ningún momento habla de que haya similaridad en la prosa o en el estilo o en el orden de ideas.
Según ellos sí. Porque ponen un sí. Además hacen un grafismo en el cual puedes comparar los párrafos. No coincide prácticamente ninguna frase, que nada. O sea, el plagio es verdad. No hay nada.
No coincide.
Es absolutamente ridículo. Ha hecho un despliegue infográfico enorme. Para nada. Para
aquí tenéis la prueba de
que hay un personaje que se ha inspirado en.
Aquí tenéis la prueba de que no hay plagio, ¿no?
Bueno, y ponen la prueba. Yo me imagino a Recalde leyendo por segunda vez Patria, porque dice que la primera vez no se enteró, la primera vez no vio las similitudes, y que la segunda ya dije, anda, dice, pues si esto sucede en Euskadi, como mi vida, anda, pero si aquí hay un tío que se mete en. Joder, si yo también me metí en ETA, pero que esto. Si también, fíjate, si ha pasado también. Fue detenido como yo. Anda, pero si es la leche, ¿no? Hay un montón de similitudes, vidas paralelas, ¿no? Yo me imagino a Recalde alucinando. Dice, ¿pero de dónde se ha sacado este tío todo esto? ¿Cómo es posible?
No, además es que... ¿No?
Si era secreto.
Claro, Fernando en ese artículo deja claro que se documentó mucho, cosa que ha explicado desde
el principio. Ya lo llamamos Fernando directamente, ¿no?
Claro, como con... Sí, yo lo conozco desde hace muchos
años. Ya, pero bueno, igual...
Bueno, Aramburu se reconoce que se ha documentado muchísimo en Florencio Domínguez. De hecho, una de las cosas extraordinarias de Patria es lo bien que está contado el viaje a ETA de este asesino, ¿no? Y cómo se cruza Francia y cómo le llevan
a
Bretaña.
Lo de Bretaña,
todo eso está muy bien contado, pues claro, o sea, y luego pues sí, lo que dice Sergio, no es de cachondeo, cuando ves la comparación y dices, joder, es que no sé.
Pero ni siquiera está obligado a documentarse el autor, de verdad, o sea, no hay que siquiera apelar a un gran rigor informativo, que lo hay, pero es que no lo necesita, ni puede utilizarse como argumento para disculpar esta absurda, ¿qué ha pasado?
Que se ha vuelto a caer a alguien.
Esto es Vigalondo, ¿eh?
¿Todos vivos?
Esto es Poltergeist. Sí.
¿Todos vivos?
Un buen micrófono, pero un mal pie.
No, es la banqueta. Exactamente, sí, tengo el trípode tembloroso. Es mi forma de aplaudir. Con entusiasmo. Arrojándolo todo, me lo tazas al suelo. Por favor, continúa. Perdón.
Sí, lo que dice Aramburu esta mañana es precisamente eso, le parece muy llamativo que le critiquen ahora por ser demasiado fiel a la realidad. La novela, cuando hace unos meses se le criticaba por lo contrario, porque los que no le gusta la novela dicen es que en realidad no refleja realmente lo que fue el conflicto. Esas cosas que dicen, ¿no? No refleja bien. Y ahora dice, ahora me acusan de que refleja demasiado bien el. Bueno, pues de Patria ya hablaréis otro día, porque no me permite Sergio que abordemos el tema. Entonces, os ofrezco este otro mensaje. Este sí que, bueno, no sé si a Nacho le va a gustar esto.
¿Perdón?
Si no te gusta lo que va a sonar ahora, Vigalondo, puedes volver a caerte de la.
¿Puedo golpear el micro de nuevo? Sí.
Lo que tú veas.
Sí.
Es una nota de voz que ha llegado a la redacción del programa el otro día. Llegó a este número de teléfono que no voy a facilitar ya, pero mira lo que dicen.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días. Soy la madre de Nacho Vigalondo, ese que tiene usted ahí colaborando. Nada, que yo les mando esto para ver si ustedes, si no les supone mucha molestia, si ustedes podrían evitar decir el nombre de del programa este que hacen por la noche, cuando esté mi niño delante. Porque es que si está mi niño delante y no lo invitan, pues hombre, yo esto no se lo diría a ustedes si no fuera porque es muy sentido. Ya, mi pero... niño es muy sentido, es muy sensible desde pequeñuco.
Ya, pero es que se llaman igual.
Así que nada, un poquito de educación.
Bueno, muchas gracias, señora, pero es que se llama igual el programa de la mañana. El de la mañana se llama Más de Uno. Sí. Pero es la cultureta dentro de Más de Uno, sí. Y por la noche es la cultureta solo.
¿Hay un programa por la noche entonces? ¿En serio?
No, no lo hay.
Es la repetición de este.
No. Es un
podcast. Es tan de noche que es casi por la mañana.
Como comprenderéis, yo perteneciendo a la esfera del cine, yo por las noches tengo mucha ocupación. Yo tengo citas con gente muy importante de la industria, sí. Y con estrellas internacionales. A mí, vamos, me encantaría colaborar, no puedes, o escucharos, ¿no? Siquiera, pero es que me resulta imposible. Tengo la agenda a reventar.
Pues no puedes. Si nosotros no queremos. Claro. Creo que hay un proceso perfecto.
No insistáis, no puedo.
Pero yo no lo insisto a la mañana.
Yo no lo llamaría programa. Riesgo de ser rimbombante, diría algo así como una obra maestra del periodismo contemporáneo cada noche.
Sí. Incluso de la cultura. ¿No? Yo iría más allá del periodismo, sí. ¿No? Un monumento cultural.
Un monumento cultural.
Cultural, sí.
O sea, comparable al Museo del Prado o al Louvre, ¿no? Más o menos.
Sí. Hemos trascendido el diminutivo ETA. Hablando ya volviendo otra vez a Aramburu.
Bueno, pues cada vez lamento más no poder ir, de verdad.
Voy a hacer con vuestro permiso un...
Con lo joven que es mi madre, madre mía, qué voz habéis puesto. Pobrecita.
¿A que no es? Nos han colado una madre que no es. Bueno, esto pasa mucho en los programas de radio, no os preocupes. A menudo se cuelan madres que no son. En un minuto vais a adelantar algunos de los contenidos del programa en el que no está Vigalondo, ¿vale? Y luego me han dicho aquí que anuncie que él va a hablar esta mañana del documental del año, que él entiende que es el documental que le ha gustado más.
Claro, bajo mi humilde posición, sí.
Eso es, pero todo esto a la vuelta de este, es que ahora tengo que hacer una pausa.
Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
Programa como este de la cultureta, pues es elegir los temas, ¿no?, de conversación cada semana. Y en esta ocasión, pues estábamos entre Hitler, Mary Bird, Stefan Zweig, Christopher Nolan y Orson Welles. O sea, estábamos ahí, había que decidir y hemos ido por Orson Welles, no nos importa. ¿Por qué? Pues porque estamos ya celebrando el centenario de Miguel Delibes. Se inauguró esta semana, ayer, ¿no? Anteayer, la exposición de la Biblioteca Nacional, de la que hablaremos en este programa.
Oye, pero que hay una relación entre los dos.
Entre Delibes y Orson Welles. Ah, pues a eso voy.
Además la más bonita.
Os precipitáis. Rosa lo dice porque habla de su periódico, el diario ABC, en el año 86... publicó este texto de Don Miguel Delibes que decía: para el rodaje de una de sus escenas de la película Mr. Arkadin del año 54, Orson Welles escogió el claustro y la escalinata del Colegio de San Gregorio de Valladolid. De aquella visita nació la decisión por parte de varios trabajadores del norte de Castilla para participar como extras en la película de Welles mediante un estipendio que, si no recuerdo mal, era de 10 duros más un bocadillo de jamón para mejor sobrellevar la brega a que nos sometía el genio hasta altas horas de la madrugada. En San Gregorio se filmaba un abigarrado carnaval de época, donde entre carpinteros, decoradores, electricistas y tramoyistas nos movíamos tres centenares de comparsas, las mujeres con vestidos largos y antifaces y los hombres con caprichosos atuendos y los rostros cubiertos por caretas. La mayor aportación de extras la daba a la universidad, estudiantes, chicas y chicos, gente joven, bien humorada, a la que ni el mismo genio conseguía meter en cintura. Sentado en una especie de jamuga, abajo sobre las losetas del patio, con el intérprete de pie a su lado, grueso ya, corpulento, ceñudo, cariancho y levemente prognato, se hallaba Orson, el monstruo. Autoritario, atento a los menores detalles, ofendido por el desorden y la indisciplina pincianos. Wells, vestido con pantalón gris de franela, chaleco negro y chaqueta de pana, fumaba todo el tiempo, enrollaba y desenrollaba nerviosamente un gran cuaderno blanco abarquillado, sin duda era el guion de la película. Aquel hombre, que bajo un físico rudo, recataba una sutil sensibilidad, disconforme con nuestros gestos y actitudes fiesteras, levantaba el noble trasero de la jamuga, gritaba, volvía a sentarse, gesticulaba y, ajeno al idioma de la comparsería, echaba mano de un megáfono verde y los muros seculares de San Gregorio devolvían estremecidos los ecos de sus inglesas voces furibundas. Ante nuestra pasividad, el monstruo apelaba al intérprete, un hombre menudo, un tanto sumiso y cohibido, seguramente el único que en aquel tiempo sabía inglés en Valladolid, quien, tomando el megáfono de manos de Wells, nos hacía ver que en la escena de la escalinata debía reinar el desorden, pero dentro de un orden. Y con objeto de evitar empellones y taponamientos, los que subíamos deberíamos hacerlo por el lado de la balaustrada y los que descendían pegados al muro. Ahora sí lo entendíamos, pero en la repetición de la escena, corregido el defecto inicial, surgía otro imprevisto. Motivado más que por nuestra impericia, por nuestro empecinado deseo de juerga, y enmendado este otro nuevo, de tal manera que el monstruo, escupiendo trozos de habano y mesándose sus pocos abundantes cabellos, nos hizo repetir la escena más de 15 veces. Aquella noche memorable, se evidenciaron dos cosas. Que un bocadillo de jamón y 10 duros eran insuficientes para meter en disciplina a un extra español, y que Orson Welles, el genio, cuyas películas parecían fluir de un modo natural y hasta espontáneo, era un director puntilloso, exigente, muy alejado de cualquier improvisación. Ahora, a los pocos meses del fallecimiento del autor de Ciudadano Kane, me vienen a la cabeza estos recuerdos y nuestra gran decepción como intérpretes al asistir meses más tarde al estreno de la película en el derruido Teatro Pradera y comprobar que ni nosotros, ni las escenas del Bod Arden, ni las del baile en el claustro, ni las de las máscaras en la escalinata, ni siquiera la fachada de San Gregorio tenían sitio en la película. El monstruo las había eliminado. Bueno, sabemos de la vinculación de Orson Welles con España. Se enamoró de nuestro país desde adolescente. Sabemos que aquí, porque lo hemos contado en algunas ediciones de La Cultureta, pues que aquí reposan sus cenizas y que aquí filmó algunas películas más, no solo esta en la que casi salía Miguel Delibes. Bueno, la más famosa de todas, pues igual es Campanadas a Medianoche. Y la más fallida de todas, seguramente es su Quijote.
Don Quijote is a private exercise of mine. And it will be finished as an author will finish it at my own good time.
Decía que como un ejercicio privado para mí, la terminaré como haría una autora, a mi ritmo, cuando me dé la gana.
And when it is released, its title is going to be When are you going to finish Don Quixote?
Cuando la termine, el título va a ser ¿Cuándo vas a terminar Don Quijote? Vais a hablar esta noche entonces en La Cultureta de Orson Welles y de España. ¿Quién es el ponente o la ponente del tema?
No, no. El ponente es Sergio, pero como Sergio, yo voy a estar esta noche...
Ah, bueno, quería... vas a hablar tú,
mira,
¿no?
Mira cómo aprovechar.
Bueno, a mí el paso doble me da pie, ¿eh?
Sí, esta noche has quedado conmigo.
A mí el paso doble me da pie. De hecho, voy a hablar un poco.
Es buena, ¿eh?
No.
Voy a hablar un poco, Rosa, por favor, tápate, como se dice en el argot.
No, pero Rosa ha sido la primera que se ha lanzado, entonces...
Sí, sí, me lanzó porque si no, no me gano el jornal.
Claro, en ese caso que hable, Rosa.
Tiene preferencia que hable un poco.
Claro, no, pero solo voy a decir una cosa. Sobre el tiempo que tardó en rodar Don Quijote, a veces del plano al contraplano podían pasar 3 años. Pero lo que quería decir de Delibes, que tenía otras relaciones, que cuando estuvieron en Valladolid para rodar Mr. Arcadín, Delibes y Diego Hidalgo, que es otro personaje que sale en el libro del que va a hablar Sergio y del que es ponente Sergio, le contaron cómo era la procesión general de la pasión, la del Viernes Santo, la que concluye con el sermón de las 7 palabras, pero que no era así antes. Que eso había sido un invento del mariscal francés Kellerman al mando de las tropas napoleónicas. O sea que la invasión napoleónica no fue mala en todos sitios, porque antes era un caos. Cada cofradía iba a su iglesia, cogía su paso, se echaba a la calle, ocupaba el mejor sitio, y entonces los azotes de Cristo atado a la columna podían desfilar antes del prendimiento en el Huerto de los Olivos, antes de la última cena.
Un poco como la cultura, ¿no? El primero que hablaba, llegaba.
Claro, y Kellerman, que era un hombre culto y enamorado de estas cosas, puso orden y así es la procesión y esta historia que no tiene que ver con el Quijote, tiene que ver con la obsesión de Wells por España en general y por contar España y porque creerse que España es un Quijote vivo, y me callo.
Que empieza bueno, muy pronto estaba, esa pasión, Sergio, siempre, sí.
Estaba tan obsesionado que hablaba con acento cordobés, es decir, aprendió español y hablaba con acento cordobés, le salía acento a
porque Wells porque conoce Wells. España...
Claro.
Con 17 años, o sea, lo identificamos con una figura ya consagrada que visita un país exótico y en realidad la conoce desde muy joven. Y después, Mr. Arkadin es el reflejo clásico de un género que cultivó Orson Welles, no digamos en Campanas a Medianoche, que es la película fallida, ¿no? La película expuesta a continuas problemáticas y operaciones de censura. Tan grande fue la censura que originó este motín de los extras en Valladolid para escarnio de la sociedad de entonces. Hay un artículo buenísimo de un periodista de El Norte de Castilla, el periódico que dirigió Delibes, a propósito de la extravagancia que procuró en Valladolid esta escena. Digo que Wells termina vinculándose a España y, como todos sabemos, es enterrado en la finca de Antonio Ordóñez. Y por iniciativa de su hija Beatriz, que era... a su vez la hija de la actriz Paola Mori, que sale en esa película, Mr. Arkadin, sí. Que era una condesa de espectacular aspecto, y termina siendo arrojados los restos de sí. Wells en la finca de Ordóñez, en el recuerdo de San Cayetano.
En la propia película, que se puede ver entera en YouTube, al final se dice, esto es una película de Orson Welles, actor y director, cuyas cenizas están esparcidas por España. Claro.
Que la terminó suya. La terminó Jesús Franco.
Sí, sí, pues Franco, no en la
Quijote de Welles. Sí. Ahora voy yo, me cago en la leche.
Es que le habéis enfadado.
Hombre, ya me habéis sacado enfadado, el Welles.
No que le dejáis hablar de Aramburu, no le dejáis hablar de
nada,
Orson Welles.
Es todo,
no,
es que no, es todo
te
terrible.
Castigamos por las 600
que...
páginas.
La sí, claro, estáis escocidos porque la novela es larga, es una novela, además es Quijote Wells, sí. que la acaba de publicar ahora en Forcol Agustín Sánchez Vidal, que es uno de los grandes expertos en cine y en Orson Welles, ¿no? Y es la novela la obsesión que tenía Wells por sacar adelante su Don Quijote, que la dejó inconclusa como tantas otras películas, fue una de las muchas películas, sí, sí. que dejó sin hacer, pero claro, esta la empezó a rodar en 1950 y cuando se murió ya la dejó en el año 86, todavía estaba inacabada, se le murió el protagonista, se le murió Don Quijote en el esperando a que aquello terminara, ¿no? Pero fíjate si era tan grande el amor que tenía Orson Welles por España, que uno de los guiones que hizo, porque también dejó muchos guiones inacabados, dejó casi todo inacabado, yo creo que salvo Ciudadano Kane, prácticamente todas las demás películas.
Pero es que el renegado de los están
inacabados. Sí, él no tenía guiones cuando
ya que era hecho, un invento de la burocracia de Hollywood.
Sus mejores guiones.
La novela empieza diciéndole que va a buscar ayuda de Steven Spielberg y Steven Spielberg para terminar Don Quijote y Steven Spielberg le dice, bueno, pues enséñame un guión. Dice, no hay guión, ¿qué dices? No, yo no tengo de eso, ¿no? Pero lo que iba a contar es que hay un guión que sí que lo llegó a escribir y lo llegó a dejar medio hecho en el año 73 de una película que no llegó a rodar, donde se burlaba de Ernest Hemingway y de la obsesión que tenían los americanos por España y cómo llegaban a España y se comportaban como zafios y no entendían nada, iban a los toros y se emborrachaban y demás, y era una parodia de Ernest Hemingway que no llegó nunca a rodar, ¿no? Pero a él le hacía mucha gracia la obsesión que tenían los yanquis con España.
Le decía, pero si es que ni siquiera se ha esmerado en aprender español el tío.
Sí.
O sea, Hemingway dice que retrató una España de pandereta que luego la gente cuando venía a España quería, y entonces le daban la España de pandereta que Hemingway había retratado. Y claro, Orson Welles se lo llevaban los demonios. Además, dice que no tenía ni idea de toros, claro.
Ya era hora que se hablara de Hemingway en la cultura.
Sí, sí, sí. Nunca lo hemos tratado.
Hablar de... Es un tabú.
Yo respeto ese desprecio.
Pero mal, que a veces hay que hablar mal.
Yo creo que mucho de leyenda autoerigida. Yo creo que Welles representa ese tipo de autor, esa especie como de precursor de la estrella de rock, que ponía tanto esfuerzo en definir sus películas como a definirse a sí mismo. Y recuerdo que leyendo un libro que todavía está disponible, que recomiendo muchísimo, que son las conversaciones con Bogdanovich, Ciudadano, sí. Welles, en los que él constantemente no solamente reniega del hecho de hacer guión, sino también de las fuentes, que es algo que también hacía Hitchcock, que era reírse un poco de las fuentes que le adaptaba, de una manera muy narcisista, como dando a entender que lo importante era su propia labor en el set, y luego era completamente mentira. Él decía que cuando le recomendaban, le pedían una película, que él cogía la novela que estaba anunciada en la cabina telefónica en ese momento y resultaba ser La Dama de Shanghái. Pues luego resulta que no, él dedicaba tiempo a las historias, dedicaba tiempo a los guiones. Lo que pasa es que luego quería, pues, que él fuera un poco el centro de la pista del circo.
Y de hecho, fíjate que sus mejores guiones en parte se los proporciona Shakespeare, porque desde luego no se puede discutir
claro.
La calidad y la interpretación que él hace del Macbeth, que la rueda en poquísimo tiempo, creo que en 7-8 semanas, o el Otelo después, ¿no? O sea, y es verdad que se añade a esa relación con Shakespeare tan intensa la película fallida de Las Campanas de Medianoche, igualmente con el personaje de Falstaff en el centro.
Enseguida abriremos la afamada sección Pantallas para que Nacho nos cuente el documental este que le ha gustado tanto de este año, y para que Guillermo Altares responda a la pregunta que se hace la audiencia cada semana, que es si por fin ha visto ya Joker o todavía no. Entre todos, que se le pase el disgusto a Sergio del Molino y que no esté enfadado toda la mañana, pues sería muy terrible que llegase enfadado al programa de la noche también, ¿os imagináis?
Humo me está saliendo.
¿Programa de qué?
Humo.
El programa de la noche.
Ah, perdón. Tenéis un programa por la noche.
Perdón, Nacho.
Vale.
Pantalla. Revista de cine.
Bueno, pues dado que Altares todavía no ha visto Joker, no hablaremos de esta película en pantalla.
Pero ha visto Los Miserables.
Sí. La ha visto él y ha obligado a ver Los Miserables a todos los oyentes de La Cultureta. No, pero antes, Vigalondo, ¿cuál es el documental? Que hay una gran expectación ahora mismo entre la audiencia. Está la gente mordiéndose las uñas, preguntando, ¿pero cuál es el mejor documental del año? Sí.
Más que documental, debería llamarlo ensayo. Es un ensayo en formato audiovisual. Y aquí, amigos de La Cultureta, estoy rompiendo una lanza a favor de YouTube. Porque es, siendo un medio, casi un género, en el que todos damos a entender que a lo que vamos a enfrentarnos es a cabezas parlantes, resulta que de un tiempo a esta parte el YouTube anglosajón nos está aportando auténticos tesoros en forma de ensayo cinematográfico, o ensayo audiovisual, o ensayo semiótico. Yo os hablo de firmas como Lindsay Ellis, Patrick Willens, Maggie Mayfish, gente que está haciendo cosas interesantísimas. Por ejemplo, uno de ellos, Patrick Willens, os recomiendo fervientemente un análisis que hizo de la película La caza del octubre rojo, que todos la conocéis, de John McTiernan. Concretamente, su análisis se ajustaba al uso de los subtítulos, de cómo la película iba alternando el inglés y el ruso en los subtítulos cuando prescindía de ellos. Un vídeo bastante brillante, pero del que quería hablaros hoy es uno que se estrenó el pasado domingo, En busca de la tierra plana, de Dan Olson, que empieza siendo la enésima negación de los principios de los creadores de la tierra plana, que sabéis que la tierra plana ha pasado de ser ha pasado de representar la última frontera de la ignorancia a últimamente pues ser una de las teorías de la conspiración más populares y más extendidas por todo el globo, valga la ironía. Y él empieza hablando de cómo discutir la tierra plana puede entenderse como un ejercicio y un divertimento, como resolver un puzzle matemático. Por ejemplo, uno de los argumentos que manejan los terraplanistas es que es sospechoso que las brújulas nunca apunten al sur. O sea, que es porque el sur quizá no exista en la realidad. Y él dice, bueno, es interesante, claro, es interesante explicar. Es interesante explicar por qué realmente las brújulas han podido provocar esta confusión o generar este argumento absurdo, ¿no? Y es cómo la ciencia pues ha tomado siempre el norte como punto de referencia. lo que empieza siendo una sucesión de divertimentos, pues acaba tomando tintes más oscuros cuando a mitad de vídeo hay un giro, es una pieza de como de una hora 20 minutos más o menos, y a mitad de camino él explica cómo la Tierra plana ha ido perdiendo fuelle de un tiempo a esta parte, coincidiendo con la emergencia de otra teoría de la conspiración que está teniendo aún mucha más influencia, incluso en la política estadounidense, que es QAnon, que habréis oído hablar de ella mil veces. Es esta teoría que plantea que América es víctima de un poder tras la cortina, un poder secreto que une a políticos y a gente importantísima de Hollywood, no con los que yo me reúno los viernes por la noche, sino gente.
Pero gente es más o menos lo de Miguel Bosé, ¿no, Nacho? Es más o menos
no exactamente,
lo mismo
que lo de Miguel Bosé. Digamos que las teorías que maneja Miguel Bosé son uno de los afluentes de QAnon, pero QAnon, en lo que es la cúpula central, sostiene que somos víctimas de un gobierno secreto que secuestra a niños en cantidades industriales para fabricar con ellos una droga que supuestamente provee la juventud eterna. Uh-huh. Y esto, que es una chifladura absoluta, uh-huh, y que es una forma también de antagonizar por las bravas a los políticos a los que no votas, porque no sé si os acordáis que en los 90, cuando yo era un pelín más sensible a las teorías de la conspiración, incluso por aquel entonces, recuerdo que en los tiempos de las teorías sobre Alcácer, yo recuerdo que los conspiranoicos aludían a un gobierno secreto, pero en función de quién exponía la teoría de la conspiración, los villanos eran del PP o del PSOE. O sea, siempre hay un partidismo detrás de todo esto. Pues los partidarios de QAnon lo que están haciendo es esparcir una teoría completamente absurda, pero que, y aquí es donde todo cambia de color, está encontrando cierto apoyo en algunos sectores del Partido Republicano. Incluso Donald Trump les está haciendo ojitos.
No, incluso
tratándose de una... Sí, perdón.
Pero como consumidor, de la droga de los niños, quiero decir.
Puede acabar un senador.
No, él ha dicho, creo que
Trump está a favor o en contra.
Donald Trump, viene la gran paradoja, siendo una teoría que puede desde la distancia entenderse como antisistema, hace un malabarismo según el cual Trump, aun siendo presidente de los Estados Unidos, en secreto está luchando para desmantelar esta red corrupta y satánica, porque es abiertamente
Pero
satánica.
le pega más inyectarse la droga que hacen con los niños secuestrados a Trump.
Claro, para ellos va a ser el salvador. Dan Olson establece una línea directa entre la Tierra plana y estas nuevas teorías, porque las dos tienen una base sincrética, evangélica y apocalíptica. En todo momento, el ruido de fondo es que tarde o temprano va a haber un gran despertar. Va a haber un gran despertar que va a hacer que todos abramos los ojos y todos los villanos acaben en su sitio, cosa que nos remite al
Duende Swamp
de Donald Trump. Claro, ahí está la gran paradoja. La Casa Blanca son los villanos, pero en este caso no. La Casa Blanca son los rebeldes que de alguna manera han conseguido auparse hasta allá arriba para acabar con los villanos. Es una locura.
Pues es un horizonte muy halagüeño. A ver si sucede pronto.
Bueno, ¿y qué más habéis visto? Me han dicho, pregúntale a Altares por Oficina de Infiltrados y ya verás. Pues está como enganchado.
Estoy entusiasmado. Sí, pero voy como con 5 años de retraso, porque son como 5 temporadas y voy por la tercera, pero estoy entusiasmado. Me encanta. Me hacía mucho que no veía una serie de espías tan buena. Y he visto Mulan, la compré en Disney, que me pareció, no sé, iba a decir una marcianada, pero es justamente lo contrario, una marcianada, ¿no? Me pareció una película trazada con tiralíneas para gustar al público, y resulta que parte del público al que hubiera dirigido, que es el público de China, no les ha gustado. Entonces es todo tan artificial que al final está muy bien hecha, pero no acaba de funcionar. Lo que sí es interesante es, al final ha recaudado muchísimo dinero en streaming en Estados Unidos. No sé a ti, Nacho, ¿qué te parece ese sistema de estreno? ¿Te parece un desastre?
El cambio de paradigma supuesto es el hecho de que Mulan haya tenido una carrera más exitosa que Tenet, es la película que se ha aferrado con uñas y dientes a las salas tradicionales. Entonces, bueno, sí, es interesante. Lo que a mí me produce una satisfacción perversa es ver cómo, después de décadas y décadas del cine de todo el mundo haciendo malabarismos para acceder al mercado norteamericano, ¿no? Aquí me incluyo, yo he rodado películas en inglés con actores de allí y tal, y concretamente España tiene mucha tradición de intentar parecer norteamericana. ¿No os produce cierto placer ver cómo América ahora se mete en unos berenjenales tremendos para parecer que hace películas chinas?
Sí, sí, sí. Sí, sí, porque además al parecer está todo mal.
Yo leí un análisis. Todo mal, todo mal.
Claro, la película transcurre en el norte de China, en un tipo de casa que solo existe en el sur de China. Una leyenda, Mulan, es una leyenda antiquísima china de la mujer soldado, que también está fatal interpretado. Pero claro, se ha estrenado en todo el mundo, digamos por streaming, menos en China, que se estrenó en salas. Claro. Porque es clarísimo que Hollywood cada vez trabaja más para los chinos. Es el único mercado que le interesa.
Ten en cuenta que aquí hay una barrera cultural clara, y es que los chinos no les interesa ni exportar su cultura, ni la imagen que su cultura tiene en el exterior, ni que les cuentes, les da igual. O sea, es una cosa que les provoca profundísima indiferencia. Entonces creo que cualquier intento de penetrar en China por ese sentido, por ese camino, está condenado, pero al fracaso más rotundo desde siempre, ¿no? Y eso ahí sí que vamos a ver un choque cultural enorme.
Y hacer las cosas mal es una tradición americana en el cine, es decir, hacer que las cosas no parezcan de su sitio, pero desde Griffith, desde Cecil B. DeMille... Claro,
pero a los españoles nos da igual, o sea, nosotros vemos MacGyver y vemos unos vascos que están por la Serranía de Córdoba y nos da igual, nos hace gracia.
Es que además la obligación
pero,
de una
pero
leyenda...
Pero a los chinos no les gusta.
Digo que la obligación de una leyenda, Willy, es que no puede ser real, ¿no?
Claro.
Se aleja de la realidad la leyenda, claro, por definición, ¿no?
Claro, pero ellos...
Las matrículas no coinciden.
Claro, trazan un producto diseñado para gustar, basado en una película que ya gustó, de dibujos animados, está todo pensado. Dice, con esta no podemos fallar. Pues la cagan.
¿Recordáis que la última película de Star Wars se vendieron con bombo y platillo, que se atisbaba una relación homosexual en pantalla? Y resulta que lo que hicieron fue hacer besar a dos chicas, a dos extras al fondo, de tal manera que después, cuando la película se distribuye en el mercado chino, ese plano podía quitarse fácilmente. Pues así todo.
Pues esta noche más, bueno, con casi todos, ¿eh? Esta noche a la 1:30, ¿no?
Porque Nacho no puede, ¿sabes?
No, porque tiene
muchas obligaciones.
Tiene citas con personas de primerísimo nivel de la industria.
He quedado con la élite satánica de Hollywood.
Bueno, pues ya nos cuentas la semana que viene cómo te va. Que tengáis buen programa. Adiós, Sergio.
Venga, un beso.
Adiós, Nacho. Adiós, Rosa.
Hasta el lunes.
Adiós.
Un beso.
Adiós, Willy.
Hasta luego.
Amón, que tengas buen programa esta noche con esta
gente. Creo que sí, creo que sí. Tengo buenos mimbres.
Hasta el lunes también para ti. Pues así, hablando de las cosas de los culturetas, llegamos, fíjate, a las señales horarias de las 12 del mediodía, que son las mejores de todo el día, porque son las que suenan con una limpieza que es que está cerca de la nitidez.